Bienvenidos sean todas y todos a los especiales de Crónicas del Multiverso, el podcast más progre de toda la galaxia, 100% libre de toda discriminación, donde analizaremos la cultura popular, los cómics, el manga, el anime, Disney, las series, Luis Miguel y los videojuegos. Nuestro panel de expertos hablará de las cosas que nos gustan, pero debatirán por horas porque no nos gustan de la misma manera. De día, somos personas normales, pero una vez que este podcast empieza, nos convertimos en los nerds más poderosos del multiverso. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bienvenidos al podcast más maravilloso de todo el internet. Yo soy Héctor de Monterrey y hoy tenemos a Christopher.
Fénix, Michi fascinado.
Tenemos también a Tania.
Tania metida en su camita y no queriendo saber nada más que del podcast.
Tenemos también a Solid.
Juan Rodríguez, transmitiendo desde el código Konami.
Tenemos también al señor Bote. Que creo que no está, no sé si pueda hablar en este momento, pero sí quería que estuviera para la presentación. Y tenemos también al señor Falange. Le prometemos que está aquí, que está aquí Falange. Aquí,
quita el mood.
Pero está así como que en gris. Estoy viendo aquí su señal. Se me hace que a lo mejor se cayó y ahorita regresa.
Sí, esa es la señal lost. Es un perdido.
Sí, y ahorita está diciendo que no me escuchaba. Ahorita regresa. No se preocupe, ahorita regresa Falange.
Y Bote te dice lost.
Ya se nos fue Bote. También, de hecho, también Chris nada más va a estar aquí un ratito, nada más para pa acompañarnos, porque nuestro amigo Toño Noriega nos mandó este intro para los especiales con una nueva voz. ¿Qué les pareció?
Vaya, esto es nuevo. Ahora sí somos los nerds más poderosos del multiverso, ya no solo la galaxia. Nos hemos expandido, muchachos.
Oigan, qué pedo.
¿Qué te pareció, Bote? ¿Lo reconociste?
Quisiera pensar que sí, pero mi memoria a veces me falla.
Ahorita en un ratito decimos quién fue, pero ¿qué tal les pareció?
Pues mira, no está aquí Falange para decirlo, pero descanse en paz, Cronicornio, fue un gusto de tener.
No, creo que, o sea,
sonas demasiado emocionado de despedirte del Cronicornio.
Nos saludas a Cronisaurio, que también en el Valhalla.
¿Es Cronigato o Croniquiti?
Cronimichi. Cronicat, pues es que puedes, es como un gato de verdad. Es como un gato de verdad, le dices como se te da la gana, como quien no te hace caso. Y sabe que te está refiriendo a él o ella.
Sí, pero sí, de cualquier manera está bonito Cronigato, Cronicat, Cronimichi.
Oye, entonces si no nos hace caso, pues vamos a hacerle Falange, ¿no?
Oye, no, pero Cronicornio no se fue, no está al lado de Cronisaurio. O sea, Cronicornio nos va a seguir acompañando.
A los jueves.
Nos va a seguir acompañando los jueves.
O sea que Cronisaurio sí está muerto.
No le digan a Falange, pero
por eso lo dije aquí ahorita que no está Falange.
Es que Falange, Héctor le aplicó a Falange como cuando dice a los niños que el perrito se fue a la pradera o el pajarito voló a ver a su familia, así le dijeron a Falange.
Así le dijimos con Cronisaurio. Si está bien, está contento, está con su familia. O sea,
A nosotros nos aplicaron la de, ay, es que pues, se salió de la casa y ya no regresó.
Eso es más honesto que decir que, bueno, pero les dijeron eso porque se había muerto Bote o este...
Sí, lo tuvieron que dormir. Ah...
Bueno, pero bueno, este, no mira, aquí te...
Al cronisaurio le pasó su su propio Tunguska, ¿verdad?
le cayó, pero a lo mejor aquí uno nunca sabe cuándo regresa. Bueno, como le estoy diciendo, este fue...
El mensaje que se aventó Cronimichi con todo la descripción que hice está muy padre, muy apropiada de los especiales.
Está bonita.
Mucha emoción, muy jovial.
Sí, te digo, nuestro amigo Toño Noriega fue el que nos lo mandó. Muchas gracias, Toño, está muy padre. Es Ricardo Bautista, es la voz de Miguel Ángel en Las Tortugas Ninja, creo que es 2012. 2012. Ahora sí ya los engranes ya funcionaron, ¿verdad, Bote?
Ya. Es que sí tenía la idea, pero como estaba más chavillo en la serie, dije, ay, sí será, no será.
Sí, ay, y también...
chavillo.
También es...
¿Explica por qué en algún momento sonó el tema de las tortugas?
Y también es la voz... Sí, yo sé que no es la canción del 2012, pero, oye, pues es que esa es la que aquí nos jala las riendas de la nostalgia. También es la voz de Ned, el amigo de Spider-Man en las películas más recientes de Spider-Man. Y también nos mandó un saludo, déjenme se los pongo.
Saludos de su amigo Ned, de Spider-Man, el chico de la silla.
Mira, también nos mandó otro. Mira.
Es hora de la podadora. La industria del entretenimiento está llena de personas horribles. He aquí algunos ejemplos.
Okay. ¿Ya pasaste el disclaimer?
¿Y cuándo haremos la podadora?
Pues yo creo que cuando haga alguien horrible, pues puede ser cualquier día, nada más que
cada semana hay uno, ¿no?
Mira, sí. Estamos al pendiente de Comics Day, eso puede ser diario, pero como qué flojera estar pendiente de Comics Day, dejémoslo para personas más establecidas y menos.
Pues por ejemplo, ya están los de los que se quejaron del cómic de Starfire.
¿Puede ser de eso?
La podadora es para algo bien específico, como por ejemplo cuando descubres
que todo el cast de
Star Wars tiene...
Todo el cast del Mandaloriano.
Ya.
O sea, ese tipo así como que de personas horribles, o el matrimonio Deb Heard, o alguna... Algo así parecido.
Miren, cosas como Dios no lo quiera, que es un tipo de que Kurgus Siegle robó dinero a huérfanos o cosas así.
Que la boca se te haga chicha.
Esperemos.
Dios no lo quiera.
Esperemos que no lleguemos a esos niveles. Bueno, muchachos, pasamos al tema.
¿Ya me escucho bien?
Y ahora sí ya te escuchas.
¿Qué vamos a preguntar? Okay, ¿Qué pensaste? ¿Qué opinaste de Cronimichi o cómo le quieres llamar?
Pues es que no lo pude ver, lo tendré que ver en repetición. Pero la cosa es, nada más que quiero mencionar, que se murió descubrí que ahora no podía hacer la transmisión en Facebook. En cuanto quité la transmisión en Facebook, ya por fin pude oírme y escucharlo. Así que disculpas a los que nos escuchan en Facebook. Y ya nada más que ya debió saber antes de ya empezar bien con el programa. ¿Se también le pasaron el disclaimer?
¿Cuál disclaimer?
No hubo disclaimer. El patrocinador me dijo que iba a pedirle a Donatello que pusiera, digo, a Miguel Ángel, que le pusiera voz a un disclaimer de las cosas horribles que dice Bote. ¿No hubo?
No. Ese no lo tenemos. O sea, sí fueron tres los que nos mandaron. Uno lo quería, es para una sección, para tenerla cuando llegue. O a la...
Ese lo voy a terminar encargando yo.
Nada, a lo mejor a lo mejor puede ser que me haya equivocado yo y no lo haya escuchado bien. Tengo la impresión de que no apareció el disclaimer. No,
pues es probable que como dijera el buen Bote, se rajó por poco.
Ay, miren, o sea,
no hay que decirle nada como quiera.
Siento que Jimena lo podría grabar y quedaría hasta un
es en general para Bote, digo, ese es cuando
advertencia, este programa contiene Bote.
El equipo editorial de Crónicas del Multiverso no está de acuerdo con lo que nos está diciendo el señor Uriel Botello, así que se recomienda discreción. Pero mira, para que lo vea Falange, déjenme se los paso. Una vez más, ya para iniciar, a Cronimichi.
Bienvenidos sean todas y todos a los especiales de Crónicas del Multiverso, el podcast más progre de toda la galaxia, 100% libre de toda discriminación, donde analizaremos la cultura popular, los cómics, el manga, el anime, Disney, las series, Luis Miguel y los videojuegos. Nuestro panel de expertos hablará de las cosas que nos gustan, pero debatirán por horas porque no nos gustan de la misma manera. De día, somos personas normales, pero una vez que este podcast empieza, nos convertimos en los nerds más poderosos del multiverso. Esto es Crónicas del Multiverso.
Ahí está.
Padre, y me parece que hiciste tu magia, ¿verdad?
Así, no, así llegó Cronimichi y lo grabé.
Entonces, bueno, quedamos de los videojuegos.
La mala suerte con el podcast más progre. La siguiente semana alguien va a ser revelado como un nazi.
Mira, Tania. Lo que quieras hacer, lo hazlo ahorita. Nada de eso.
Te vas a hacer algo, hazlo en vivo. Ya en este momento.
Con qué cosa, que lo que yo he dicho es nada más por mantener vivo al personaje.
Yo lo sé. Sí, el Bote es una persona maravillosa, pero de repente se le sale este.
Se le sale el
Bote. Hay que poner un jarro de moneda.
Se le sale el pequeño Orizaba que tenía dentro.
Se le sale el negocista.
¿O qué hizo usted? Por cierto, no te había saludado, Solid. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo tranquilo.
Ya está.
Bueno, muchachos, entonces ya vámonos a los videojuegos. Nos quedamos todavía en la etapa de los 16 bits. Estábamos hablando de los juegos de pelea. Aquí ya en esta ocasión vamos a cubrir un poquito del Sega Genesis y lo que fue pasando. Pero no sé si quieran hablar, o sea, algún otro juego de Super Nintendo o que quieran mencionar.
Pues mira, yo tenía una cosa que quería mencionar de esto. Es que a pesar de que duraron poco porque América tardó más en pegar el género, como lo comentaba desde la otra vez, los RPGs fueron la era dorada en los 16 bits. O sea, se pulieron y salieron unas maravillas de juegos. O sea, los Final Fantasy, los Secret of Mana, el Chrono Trigger es básicamente uno de esos juegos que solo se hace una vez cada mil años y era un Dream Team desde que se creó. O sea, era la música. Aquí,
Hironobu Sakaguchi, Akira Toriyama.
Aquí, y el dibujante de Dragon Ball, Dragon Quest, y el que hacía las historias de Dragon Quest.
Entonces, el que se hace de Dragon Quest, o sea, y ese todavía, 20, casi 30 años después, sigue siendo considerado uno de los mejores juegos, o sea, y está padre, o sea, estaba bastante complicado todavía para esa época, te daba un montón de finales, te daba mucha capacidad para explorar así el mundo, estaba muy completo, o sea, sigue siendo yo creo uno de los mejores juegos.
Con todos tus ítems.
O sea, incluso podías pasar el juego en la segunda vuelta. ¿Cuál fue? Bueno, creo que sí había unos dos, tres que juegos que habían tenido el New Game Plus, pero yo creo que era el más bonito, porque podías pasar el jefe final a los 20 minutos de iniciar el juego, lo cual es una cosa bien maravillosa, o sea, porque eso significa que cuando lo inicias a jugar por primera vez, o sea, estás todo güey, en nivel 1, nivel 2, no tienes ni idea de cómo se juegan las cosas y te ponen el jefe final. O sea, no nerfeado, no con menos capacidad, no, nada. Sí, directamente es el mismo que te enfrentas. Obviamente te hace popo en un medio minuto.
Es algo que ha impactado tanto que el último Zelda tuvo eso y fue una maravilla también.
¿El aliento del salvaje?
Sí, el aliento de la naturaleza.
No, el tufo del salvaje.
Oye, de esos, pues sí, yo tengo que mencionar los Final Fantasy, esos juegos marcaron mi vida. O sea, lo que es el Final Fantasy 4, que en Estados Unidos se conoció como Final Fantasy 2, y el Final Fantasy 6, que fue el Final Fantasy 3 aquí, era una cosa maravillosa. O sea, me abrió los ojos a la narrativa en otro medio. El Final Fantasy 4 estaba traducido de una manera horrible. O sea, de hecho, tenía 10, 11 años cuando lo jugué. Pensaba que todo lo que había aprendido de inglés no había servido para nada, porque no lo entendía ni madre. Y no, realmente sí lo entendía. No tenía sentido lo que estaba leyendo. Tuvimos unos ligeros problemas técnicos, pero creo que ya regresamos aquí todos.
Okay. No sé qué
pensé que había sido nada más yo.
Las tormentas y todo eso, probablemente no quiere calar mi conversación.
No, déjalo, está bien así. Sí, hubo aquí un pequeño crash, pero ya estamos aquí. O sea, le estaba diciendo que estaba bien mal traducido el Final Fantasy IV. Pero como quiera se dejaba entrever que tenía una historia maravillosa. O sea, Cecil el Caballero Oscuro que se convierte en el paladín de la justicia. Híjole, no, hombre, qué pinche juegazo.
Pero nada supera al Final Fantasy III de 11.
No.
12 personajes, su historia que acaba el mundo y ya está.
No, son más de 12, son como 18, ¿no?
Pero 12 principales.
Oh. Oye, ese es literalmente es el único videojuego que quedé como Mero Simpson. El que decía no puedo, ya no me puedo mover, no puedo ya ni ver. Una vez
ya al final igual comer no tocar nada. Ahorita voy a matarlos a todos.
O sea, sí, estuve pegado de control 16 horas. Yo sé que a lo mejor hay gente que ha jugado juegos más de 16 horas, pero a mí no me gustó. Y luego después después de ese día dije, no, sabes que jamás lo vuelvo a hacer, jamás lo volví a hacer. Y además, yo me acuerdo que ese día estaba muy agripado. La cosa es que tuve aluciné en la noche. O sea, ándale, Terra, sálvalos, Kefka, ¿por qué tienes tienes arena en las botas, Kefka? Híjole, los villanos principales de Final Fantasy tienden a ser absolutamente terribles, pero Kefka es una maravilla.
De hecho, también el subvillano.
Bueno, ¿no?
¿Cómo?
Hoy en día sigue siendo como que de los más mencionados, ¿no?
Sí, es uno de los populares y no escucho Falange. ¿Qué pasó?
Ah, que el cuate que odiaba a Cecil también estaba bien hecho, ¿no? Era básicamente un envidioso.
No, era básicamente Star Wars, o sea, era su hermano. Era literalmente su hermano. Eran hijos de unos lunitas, Fusoya, que vivían en la luna. Bueno, no sé si Fusoya era el papá o el tío. Pero la cosa es que no se considera realmente el villano. O sea, porque como muchos juegos de Final Fantasy, tienes un villano y lo odias durante todo el juego. Y al final resulta, pues no, este güey no es el villano, no es el jefe final. Golbez, era Golbez. El jefe final era un güey que se le da así de la nada, de repente. Ah. Es Ultimecia o ese pinche mugrero de Final Fantasy VIII. Pero no, o sea, Kefka y Sephiroth, esos son, pues sí son los mejores. O sea, porque desde el inicio, casi desde el inicio, son los que conoces y poco a poco van creciendo en estatura. Solo que Sephiroth, pues es todo gótico emo. Me voy a vengar del mundo porque el mundo se venga de mí. Algo así. Y Kefka es el arquetipo de yo crezco. O sea, literalmente a él solo le gustaba el mundo arder. Y el desgraciado hace el mundo arder. O sea, está bien brutal que estás a la mitad del juego y pierdes. Y te llena de desesperanza. O sea, el primer personaje con el que despiertas, se suicida. Digo, sí, Nintendo of America le puso así como que le suavizó un poquito, pero básicamente sube a un risco y se suicida.
¿Cómo lo suavizó Nintendo?
Que se había subido a orar o dio un salto de fe o algún pedo así. Pero, o sea, el mundo estaba acabado.
Creo que básicamente cortan la escena, ¿no? Nomás se subió a la montaña y ya nunca volvió.
No, creo que sí se ve que se cae. Y luego después aparece en la... No, es que o sea, sobrevive, o sea, es el punto. O sea, está en el nivel anímico completamente destrozado para despertar un nuevo día con esperanza, y ella es la que empieza a buscar todas las tropas. Y los va a encontrar, o sea, es la segunda parte del juego. O sea, tienes que ir por la tierra toda devastada. Ya todos los personajes que conocías habían continuado con sus vidas, ya te habían tenido incluso alguna mesura de paz, y le dice, oye, el mundo está destrozado y nosotros somos los únicos que podemos arreglarlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí nada más en tu villita? Y eventualmente, poco a poco, se te van uniendo todos otra vez. Está bien épico ese juego.
Me gustaba mucho que experimentaban, y aunque el RPG le fue mal en América, o sea, en Japón tuvo docenas de juegos muy buenos, pero los que llegaron a América también destacaron. Me acuerdo, por ejemplo, que la trilogía, o sea, es de la Trinidad, que de hecho no vendieron bien en su momento, eran precisamente Final Fantasy III, Chrono Trigger y Super Mario RPG. O sea, se habían hecho antes intentos de introducir el género a audiencias no tan duchas, y ese es maravilloso. No sé si alguna vez lo jugaste.
No, yo es Super Mario RPG.
Yo nunca lo pude jugar completo porque básicamente era prestado. Y siempre me quedó la espinita de volverlo a jugar, y ya debería tirar la talla y bajarme un emulado.
Oye, y el otro de los las grandes leyendas, el Earthbound Mother, ¿no? Mother 2.
El Mother 2 Earthbound, ese juego le fue, ay Dios, imagínate, o sea, ahí es donde uno no entiende qué demonios le pasa a la gente. Hicieron un juego que básicamente está, es de los pocos juegos que ocurre en un mundo, digamos, actual, moderno, que se parece lo más posible a los Estados Unidos, que está atacado de referencias de la cultura norteamericana, y los norteamericanos no lo pelaron.
Es que...
Así lo veo, Jorge.
No, ese es lo que dijo Tefalange, en... Había ahí una desconexión muy fuerte. O sea, para empezar, en Japón, pensaban que los gringos no tenían la capacidad para jugar un RPG. Solo llegaban muy pocos. Y luego después los que llegaban, pues no eran particularmente... No tenían buenas ventas. Lo que hacía que en Japón pensaran que estaban en lo correcto. Y se volvía así como que un círculo vicioso. Y eso continuó toda la época del Super Nintendo hasta que Square decidió engañar a todos los jugadores del planeta. Pero todavía no llegamos ahí.
Sí, pero, o sea, es eso, o sea, y la verdad son juegos que eran tan buenos que 20, 30 años después, o sea, tienen un... O sea, lo que es Earthbound, o sea, es una cosa así descomunal, parecen un... Son pocos, pero fieles, o sea, parecen una secta religiosa, o sea, una vez hicieron un documental en el que básicamente entrevistan al creador del juego y dice, ¿usted sabe lo popular que es en América? Sí, sé lo popular que es en América, y dice bromeando. ¿Dónde? Bromeando, entre comillas. ¿Dónde estaban cuando salió el juego?
Pues yo he de haber tenido unos, ¿qué les gusta? Menos de 8 años. ¿Cuándo salió?
Me parece que en el 95.
Tenía 8.
Ese, de hecho, yo realmente nunca lo he jugado. Digo, sí, ahí de vez en cuando se me antoja así como que algún emulador para probarlo, pero... Pues como dice Falange, o sea, es casi un culto. Está curioso, anda madre eso. O sea, pero sí, los que lo aman así como que con...
Pasión.
Con todo su amor, con locura y con pasión desmedida.
Me gustaba, te digo, que se empezaban a experimentar con géneros. Un juego, que no sé si lo ubican, se llamaba ActRaiser. Era una mezcla de un juego de acción, de los que le llaman run and shoot, solo que usabas una espada, pero lo combinaban con un juego de simulación de ciudades. Entonces tú eras un dios que creaba una ciudad, causaba milagros y eso afectaba a tu personaje ya cuando eran las escenas de las peleas. Y le hicieron la segunda parte y quitaron lo del simulador y nada más lo dejaron como un juego de acción.
Ok.
¿Qué otro juego recuerdan?
Que por cierto, el Final Fantasy VI tiene porteo para celular y dicen que está decente.
Digamos,
está jugable. Yo todo el tiempo estuve esperando así con todo mi cariño y todos mis buenos deseos, todos mis... Porque hicieron remakes para DS de el 3 y el 4. Y la verdad les quedó bien chulos. O sea, luego después esos también estuvieron... El 5 no.
Le agregaron como un epílogo, ¿no? Aparte.
Ah, sí, pero ese es Another Story, que también salió pues Another. Pero lo que está hablando Héctor es que era básicamente el mismo juego, pero en un 3D. Hecho ya.
No, o sea, es un remake hecho y derecho. Que yo sepa, no llegaron al 5.
Ah, el que tenía videos como... Como básicamente
tenía,
el 7.
Como Final Fantasy 7. Con el 7, no, como pues estaban a lo mejor no tan pulidos, pero como que eran juegos caros que sí que le dedicaron mucho tiempo. E imagino que no han de haber vendido lo suficiente para justificar lo que es un remake de ese tipo.
Yo tengo la impresión que sí vendieron lo suficiente y básicamente no quieren hacer el 6 por la misma razón que tardaron décadas en hacer el 7. O sea, hacerlo es básicamente aceptar que ya no se quedaron sin ideas.
Pues ya lo aceptaron. Pues van a estar
haciendo el 7 como por los últimos 20 años.
Hasta que la entropía consuma el universo.
De hecho, yo creo que las ideas se les acabaron después del Final Fantasy X, la verdad.
Yo iría al 9. El 9 es donde acaba la saga.
No sé, a mí el 10 todavía se me hizo bueno. El 10-2, aunque se me hizo muy forzado.
Creo que en general el 11 y el 14, ya después de varias actualizaciones que son MMORPG, son en línea.
Son buenos. La gente
son buenos. Sí, o sea, dicen que son buenos. Pero yo ya no he jugado más allá del 10 y todo lo que he leído de esos juegos sí que son terribles.
Jugar el Final Fantasy 13 es básicamente ver un juego que se juega solo.
Que es terrible. El 15 también dicen que es terrible. Y la verdad sí lo puedo saber porque el remake, el del Final Fantasy 7, es genial y es maravilloso. Pero sí tiene un poquito esa idea de que... estás en tus relitos. O sea, ya cuando lo acabas dices, esto es todo el mundo. O sea, es una cuadra. O sea, es una cuadra que estás ahí en Midgar.
Sí, de hecho, el Final Fantasy X yo creo que fue cuando empezaron con los, de que te estaban llevando mucho de la mano.
Lo que salva mucho el Final Fantasy VII es que tiene un modo de juego muy, muy refinado, pero yo creo que ese tampoco es el caso del, al menos del 13. El 13 es ese que creo que es el que está para llorar, en todos sentidos.
El 13 se jugaba solo, literalmente presionas aquí, presiona triángulo aquí, ponte a ver todos los videos. Curiosamente...
Pero pues ya las opiniones estaban divididas desde el 8, ¿no?
Es que, pero ahí no era tanto el modo de juego. En el 8 lo que odiaron fue la historia que era básicamente grande.
No, también el modo de juego. Yo lo critico también mucho porque sí está bastante opaco, pero una vez que sabes cómo funciona, el juego lo pasas con los ojos cerrados. O sea, está muy terriblemente diseñado ese modo de juego.
El Final Fantasy IX es el mejor de esos modernos, porque básicamente estaban recreando un clásico. O sea, era un Final Fantasy III, un Final Fantasy V, y tiene una historia muy bonita.
Está muy bonita, el final está con madre. Cuando piensas que se murió Zidane, pero no, realmente él era el que estaba debajo de esa capucha.
Tan, tan, tan.
Todavía no llegamos ahí. Bueno, ahí llegaremos ahí.
Regresando al Nintendo, ya nada más para concluir, y un recordatorio, porque si no Solid le da el 5P, no porque pasemos a otras consolas quiere decir que no volveremos a hablar de esto, tal vez hablemos de géneros más específicos, pero el Super Nintendo básicamente permitió brillar muchos géneros, había de todo tipo. Las plataformas, por ejemplo, tuvieron a Kirby. O sea, Kirby ya había estado en Nintendo, pero en Super Nintendo fue donde brilló, porque Kirby se volvió básicamente un personaje multitodo. O sea, tenías un juego que no iba a vender por sí solo, le ponías a Kirby y básicamente tenías una garantía que Kirby iba a hacer que vendiera. O sea, me acuerdo, por ejemplo, dos juegos de Kirby. Uno que era de minigolf, que es más bien, le dicen minigolf, pero tiene más bien las mecánicas de un juego de billar. Tienes que estar empujando a través de un tablero a Kirby, golpeándolo y que rebote en todos lados y que entre.
Ok.
Me suena más a pinball.
No, es que no es como un pinball porque, o sea, sí tienes que usar el eso para que no. Es como el billar. Y luego tienes el que viene, ese creo que se llamaba de pinball, no sé qué. Pinball era un juego de Game Boy de Kirby, pero bueno. Y luego el otro, Puyo Puyo, es una de esas sagas que nunca vino a América como Puyo Puyo. En Sega Genesis le pusieron a Sony. Y en Nintendo le pusieron a Kirby. Puyo Puyo son unas gomitas que se pegan las unas a las otras, crea combos y básicamente desaparece lo que tienes en pantalla y se lo mandas al oponente. Es como un Tetris, pero
se llama Panel de Pon.
No, Panel de Pon es otro. Panel de Pon es el que aquí conocimos como Tetris Attack.
Sí, no, pero digamos que el estilo de jugada, o sea, los Tetris están los Tetris que las figuras caen del cielo y los Panel de Pon donde tienes que juntar figuras con el mismo color.
Sí, pero los Puyo Puyo sí caen del cielo.
Ah, ok.
Puyo Puyo. ¿Qué otros?
Me acuerdo que esos hicieron referencia en Mega Tokyo, porque la verdad es que a principios de los 2000, la verdad es que solo los otakus conocían esos juegos.
Y ahorita que lo menciona Tania, lo que viene siendo el Tetris Attack tiene una historia muy chistosa, o sea, crean el panel de Pong, pero Nintendo Nintendo en su infinita sabiduría decidió que no iba a poder vender unas haditas en Estados Unidos, porque se le iba a considerar un juego muy de niña.
Entonces, ok.
Hablaron con los dueños de la marca Tetris y le dijeron, oye, queremos que nos prestes el nombre para sacar un juego. Y hasta la fecha, uno de los dueños se arrepiente muchísimo de haber aceptado precisamente por eso. Y dijo, nos devaluó la marca. O sea, pero es que básicamente fue con su socio y le dijo, oye, es que no podemos hacer esto. O sea, no tiene nada que ver con Tetris. Y le dijeron, ¿ya viste el número de ceros que tiene el cheque?
Ok.
¿Se devaluó la marca o no devaluó la marca? Porque a mí personalmente me gustan mucho los juegos de panel de Pong.
Pues es que es eso, o sea, devaluó la marca de Tetris, o sea, en el sentido de que a veces parecía que Tetris podía ser cualquier cosa menos Tetris. Panel de Pong, de hecho, no funciona como marca. que ha sido así como que ha tenido varios nombres. Le han puesto Puzzle League, le han puesto Pokémon.
Sí, los de Pokémon básicamente no es Pokémon Panel de Pon, sino Puzzle League.
Ajá.
Entonces, son buenísimos, me encantan.
Muy padres, pero es eso, o sea, Panel de Pon no ha tenido una presencia como marca, pero la gente los conoce y ahí nació. Nació en Super Nintendo y se volvió la carta fuerte de puzzles de Nintendo, porque hay que recordarlo, aunque el Tetris...
Creo que se nos cayó. Ahí. Este está un poco, que tenemos uno que otro problemas técnicos. Tú te caíste un ratito, te fuiste, pero
estuve hablando solo.
No, fue nada más un ratito al final. Pero sí. Oh, yeah. Fue como un tropezón. Solid, ¿algún juego que quieras recordar?
Pues ahí hay algunos, normalmente del género de acción-aventura, los que más le vienen a uno a la mente son el de A Link to the Past y el Super Metroid. El Super Metroid, pues básicamente se consideraba de ese género antes de que apareciera la palabra Metroidvania. Pero por ahí hay otro juego que curiosamente no sé por qué llegó. Había mucho el estigma en aquellas épocas de que no, el juego está muy japonés o tiene muchas referencias japonesas. Los gringos tontos no le van a entender. Y normalmente no los traían. Hay una saga que tiene muchos juegos en Konami, que se llama, el personaje se llama Goemon, y el primer juego que se trajeron acá se llama The Legend of the Mystical Ninja. Ese juego es una chulada, pues básicamente es un juego de acción aventura, vas ahí por diferentes ciudades, vas en el transcurso de que voy a mover de una ciudad a otra para seguir un quest que realmente no tiene mucho sentido. Al principio y al final esto tienes que vencer a X malo por X y Z razones. Pero básicamente el Goemon, que creo que le llamaron Yang aquí en Estados Unidos. Y
¿no era Yang?
No, creo que era Yang, porque era el doctor Jin y Yang, me parece.
Ah, ya. Yeah.
Y el juego estaba bastante divertido porque realmente, o sea, el arma que usabas era la pipa que fumaba, uh-huh. Un yoyo, o sea, eran armas tontas que terminan dando risas, o sea, sí está muy japonés, está muy
y invoca un robot gigante en un Japón.
Ajá, está muy feudalista el juego, pero el ambiente, pero es una chulada de juegos. Una de las partes que más me gusta es cuando llegan al parque de diversiones, porque puedes jugar Gradius en una maquinita.
Okay.
Es el nivel de Gradius. Puedes jugar a esos juegos de los... como los que ves en Las Vegas, de carreras de caballos. De carreras de caballos, así, pero electrónico. Puedes jugar uno de esos, o sea, puedes jugar varias cosas en el parque de diversiones. Que dices,
un juego dentro de un juego.
Ajá. Que yo creo que en ese entonces era cosa que no sé si ya se había visto antes o no era muy común, pero a mí el juego me dejó muy, muy buen sabor de boca. De hecho, sacaron creo que otros dos, pero para Nintendo 64, pero como que a lo mejor no pegaron mucho, pero es un juego de esos que...
Bueno, de hecho, en Super Nintendo creo que hubo todavía otras 3 o 4 entregas, pero ninguna llegó a América.
Uh-huh.
Y en el del 64 hubo creo que 3 entregas y solo 2 llegaron a América.
Uh-huh. Y en el Nintendo creo que sí fueron también varias, fueron como 3 o 4.
Y no llegó ninguna.
No llegó ninguna. De hecho, fue el primero, el de Legend of the Mystical Ninja, que no tengo ni la más remota idea cómo se llamaba en japonés. Era Goemon algo, pero...
De hecho, creo que es La Gran Aventura de Goemon, Dendetsu algo, Goemon.
Sí, algo así, me parece que sí es algo así. Honestamente, es juego que a mí me hubiera gustado ver las otras entregas, me hubiera gustado verlas localizadas. Sí entiendo de que no, en aquellas épocas no estaba muy fuerte el anime y el manga como hoy en día o como hace 10 años. Y a lo mejor no tuvo gran éxito, pero es un juegazo.
Mira, Solid Tempe, hoy, esta semana se marca historia porque Nintendo trajo por primera vez el juego Fire Emblem de Nintendo, completamente en inglés. O sea, es un juego que ya tiene casi 40 años. Ya no hay imposible. Tal vez en alguna época Konami nos deleite con un Goemon Collection.
Ay, pues esperemos nomás que es Konami. Eso es lo malo, es Konami. Y a mí, para mí, Konami siempre, bueno, cuando menos en la época del Nintendo y en la época del Super Nintendo, fueron, pues para mí eran los que hacían los mejores juegos. Por ahí hay otro juego que me extraña que Héctor no lo haya jugado. Lo hablamos detrás de cámaras la semana pasada. El de Adventures of Batman and Robin, que también salió versión para el Genesis, pero no igual de buena. Y básicamente el juego, me acuerdo mucho de él porque es como si estuvieras jugando la caricatura de Bruce Timm, y está basado, o sea, en los episodios, o sea, que dices, ¡ah, yo me acuerdo de este episodio! O sea, una chulada de juego.
Sí, de hecho, si mal no recuerdo, incluso reciclan en el episodio del Riddler, del acertijo, reciclan los acertijos que usaron para el zombie.
Sí, es que en ese entonces estaba enfermo de X-Men.
Pero sí jugaste los X-Men de Capcom y todo eso.
Sí, y bueno, yo tenía también el de Spider-Man vs. Arcade, está terrible, apenas es un juego.
Ese es de LJN, ¿no? O de Acclaim.
LJN, sí. Todos los de peleas, todos los que me encontraba, de beat 'em up, todos esos los,
menos el de Batman.
El de Batman, sí, te digo, eran principios de los noventas, estaba enfermo. O sea, debes de compadecerme.
El Héctor de esa época era un Héctor muy diferente que el Héctor que ahora vemos.
Era el Héctor extremo.
Lo que pasa es que y luego después, unos años después, cuando llega Grant Morrison y me inyecta directamente en las venas. Y eso, o sea, no curó el X-Men, porque el X-Men es una enfermedad incurable como Bob Harris. Pero de perdido fue suficiente para que fuera manejable.
Algún día, si se puede, hablaremos más a fondo lo que eran los juegos de licencia, porque hay cada barbaridad. Hasta que dijiste Liga de la Justicia, me acordé que hubo un juego de peleas de la Liga de la Justicia.
Ah, yo también lo tengo.
Es injugable.
Mira, si el juego de licencia era de Titus, probablemente era muy malo.
Pero luego después sí mencionamos también la vez pasada que hubo una de las Tortugas Ninja de peleas, y ese estaba bastante jugable. Es que bastante
jugable. Estaba decente el de Tournament Fighters.
Sí, estaba jugable. El de la Liga de la Justicia era de Acclaim, ¿no?
Híjole, no me acuerdo. Déjame te checo el dato, pero...
Tengo Sunsoft, sí, es cierto, porque Sunsoft también es el que hizo La Muerte y el Regreso de Superman.
Ah, ese era un juegazo.
Sunsoft America en ese entonces tenía un contrato de seguridad con DC, Warner, Hanna-Barbera, todas las empresas de Time Warner, y básicamente hizo docenas de juegos basados en esas licencias.
Sí, había juego de Porky, había juego de...
De Bob Pony, los juegos del Correcamino, no eran buenos.
No, definitivamente no eran muy buenos.
Oye, Héctor, pero nada más una cosa, o sea, ya que lo mencioné, eran de los que te rompían el corazón, porque usualmente un juego...
No era de Sunsoft,
a lo que voy a decir esto, usualmente un juego de licencia, tú sabías de inmediato que iba a ser chafa cuando se veía chafa, pero lo que eran esos que comentamos es que gráficamente se veían maravillosos. Era el momento en que los jugabas que te dabas cuenta que solo se habían enfocado en que se vieran bien, y ya el que se jugara era, pues ya ni modo.
Pues ya animó.
Bueno, entonces estábamos que Mortal Kombat empezó a romper cabezas figurativa y literalmente. ¿Y qué ocurrió después de eso, en la historia de los videojuegos?
Pero, ya no hay algún otro... fíjate, algo que se nos ha pasado también es bien importante. Si de por sí este juego no me lo pelucean mucho en la historia, cuando debería de estar más reconocido. Hay que mencionar el chip FX.
El Star Fox es considerado uno de los mejores juegos de la historia.
El Star Fox, o sea, sí, dentro de así como de que la liga de Super, o sea, de Super Nintendo, de videojuegos de consolas. O sea, pero el chip FX, o sea, que era un microprocesador aparte que venía incluido dentro del cartucho, por esos juegos eran más caros, y de hecho hubo bien poquitos.
Era una computadora dentro de...
Era un procesador aparte, o sea, es algo que en teoría debió haber venido dentro del Super Nintendo, pero todavía no estaba listo, alguna cosa así. O sea, es uno de los primeros juegos en 3D verdaderos. O sea, lo que estás viendo en la pantalla sí tenía, una docena de polígonos en pantalla, lo que tú quieras. Pero eran verdaderos polígonos en un verdadero espacio en 3D. O sea, siempre le echan así las puertas de que Wolfenstein 3D. Wolfen 3D no es 3D. O sea, es 3D para mensos. Es 3D falso. Es el 3D que tenían incluso los juegos de computadora. Era básicamente lo que en el Super Nintendo le decían el modo 7. O sea, era un sprite que manipulaban. Y lo alejaban y lo acercaban. Para dar la ilusión de la tercera dimensión. O sea, el primer juego en 3D verdadero en computadora fue hasta el 96. Creo que fue Quake o alguna cosa de esas. Pero ya habíamos tenido en el Super Nintendo lo que era el Star Fox y los otros 3-4 títulos que salieron con el chip FX.
Bueno, y de hecho, uno de los juegos que salió con chip FX, de hecho, no se veía 3D y era bien impresionante. Yoshi Island.
Porque también otra de las características que tenía el FX era un coprocesador que también podía asistir en desplegar lo que son las gráficas en 2D. O sea, era una chingonada para ese tiempo.
Y es que de hecho ese juego afortunadamente vendió bien, pero cuando lo vio la gente lo pelucearon porque ya la industria iba hacia el render y los personajes fotorrealistas. Y Miyamoto saca básicamente algo que parece fue dibujado con crayones. Pero está, o sea, lo juegas y te das cuenta lo impresionante que es. Aún ahora es impresionante.
Ese nunca lo he jugado. De hecho, ese es más que Jimena es uno de los discos que sí le gustaba del Super Nintendo.
¿Cuál?
El Yoshi Island, el Super Mario World 2. No, pero ese, o sea, y el Star Fox, hombre, será una maravilla. Mira, o sea, sí, pues.
Los juegos no eran tan fáciles de jugar, pero, o sea, se veían padres. O sea, lo del Chip FX, solo el Star Fox estaba bien hecho. Recuerdo el Stun FX.
Ese también lo tenía yo, estaba horrible.
Pero se veía bonito.
Pero era también genuinamente un videojuego en tercera dimensión, o sea, hecho y derecho.
Uh-huh. Yo tuve pocos juegos para Super Nintendo. Tuve básicamente un Kirby, que fue, creo que fue de los últimos que salió. Tenía no sé si era.
Tenía ocho varios juegos en uno
o varios submundos. ¿Qué?
Si tenía ocho juegos en uno, se llamaba Kirby Superstar.
Probablemente era ese. Pues aparte del Street Fighter, pues tuve el Mario World, como lo amo. El All Stars nunca lo tuve. Ese me lo prestaron varias veces, pero es así de gracias, Nintendo, por este regalo que nos has dado con todos estos Marios en uno. Y. ¿Cuál más tuve? Jugué el Demolition Man hasta eso. No, creo que sí lo pasé.
¡Ay! Los juegos basados en película. ¿Dónde estaríamos sin ellos?
Ese la verdad no lo jugué. Yo ya, los que ya había mencionado, tuve el Batman Returns y ¿qué otro tuve?
Pero es que, Héctor, todas esas cosas eran tan horribles, pero era increíble verlos. O sea, hay un juego de Mi Pobre Angelito, hay un juego de Home Alone, hay un juego de Daniel Travieso, juego de Los Addams.
Pero y es que así como que apestaban, o sea, porque no necesitabas jugarlo, o sea, desde lejos había... Esto no es bueno.
Pues la mayoría eran malos, o sea, era sí. Malo el juego que estuviera bueno. Yo me acuerdo de un juego que me llamó mucho la atención. Pero
hablando de juegos que se veían bien, pero se jugaban mal, uno de los primeros juegos de Sony Image Shop, después conocida como Sony Entertainment, fue Mickey Mania. Es un juego que hagan de cuenta que están viendo una pinche caricatura de Mickey Mouse moviéndose en vivo. Es maravilloso, pero tiene un control que te quiere hacer dar ganas de llevarte la televisión al segundo piso y lanzarla con todo y con sol.
A ver, pero iba a decir otro Solis, uno que, o sea, que te viene a la mente.
Juegos hermosos, hermosos y a la vez horribles de jugar, es que se inventaron los Let's Play.
Yo creo. Tú,
el que me vino a la mente o sea, de juegos, a mí que sí, personalmente se me hizo bueno, pero también me gustó mucho la película. Y ese es regresarse un poquito a la época del NES, el juego de los Goonies, que nada más aquí en América lo vimos nada más en el Versus Play, o no me acuerdo cómo se llamaba
La Arcadia
esa de Nintendo.
Porque solo salió en Japón.
Uh-huh. Y en los Goonies, como creo que fueron tan populares allá en Japón, que inclusive sacaron el juego de los Goonies 2. Y a mí los dos juegos esos me gustan un chorro. O sea, pero igual, soy fan de la película.
Es que muchos de estos juegos, o sea, aplicaba lo mismo que en otras facetas del entretenimiento. O sea, dependiendo de quién los hacía. O sea, el Batman Returns yo lo compré porque lo era de Konami. Sí. Pero si te sacabas un Acclaim, güey. O sea, o LJN. Decías, esos juegos van a ser bien pinches.
No, espérate. Y LJN era peor. O sea, porque por lo menos con Acclaim, antes de que Acclaim comprara LJN, o sea, Acclaim sabía que era Acclaim. LJN nunca fue una empresa. O sea, LJN era una compañía de juguetes. Y entonces, cuando tenían los videojuegos, lo que hacían siempre era subcontratar a una empresa. O sea, de hecho hay algunos juegos de LJN que los hizo Rayo.
¿Sí?
O sea, nunca sabías qué estudio te iba a tocar con LZN, pero usualmente ni siquiera los que los hacían buenos estudios eran realmente buenos, porque siempre eran juegos que se hacían de hay que sacarlos para ayer porque hay que sacar la licencia.
Ya, ahorita que mencionas que Rare me parece que hizo el juego de Roger Rabbit del NES.
¿De cuál?
El que engañó a Roger Rabbit.
Ajá, para el Nintendo.
Ah, bueno, ya que yo quería dejarlo, pero ya que estamos hablando de Rare, y tú obviamente ya no vas a hablar de Mortal Kombat y el Senado. Cuando Rare entró de lleno a como empresa de Nintendo y se metió a crear los Donkey Kong Country y el... ¿Y qué otra franquicia hicieron? ¿Son ellos los de Unirazers o ese es otro estudio?
No, otro estudio. El de... Hijo, qué bueno que mencionas el de Unirazers, porque ese tiene... Se llama el estudio DMA Design. Y ese juego tiene una historia muy interesante.
¿Cuál?
Es la que te dice que el mundo se acabó, ¿no?
Bueno, no la historia dentro del juego, sino la historia de lo que le pasó al juego.
A ver, ¿qué?
No tanto cómo se creó, lo que le pasó al juego. Ah. El estudio, DMA Design fue demandado por Pixar, porque supuestamente...
Se robaron su tecnología.
No, copiaron el diseño de un uniciclo que ellos habían hecho para un filme corto que se llamaba Red's Dream. Y básicamente ahí me parece que perdieron la... DMA Design perdió la demanda. El juez se lo dio a ¿cómo se llama el fallo a Pixar, que inclusive los criticaron mucho, que dijeron que el juez era un idiota. Okay. Y básicamente el juego del Unirally, por eso, el Unirazers, perdón, por eso no se ha vuelto a ver desde entonces. O sea, si lo vuelven a sacar, o sea, le tienen que pagar a Pixar.
Uh-huh. Tendremos que esperar entonces a que Disney los compre como compra todo.
Pues quién sabe quién será. No. DMA Design.
Oye, ahorita que lo mencionaste, me acordé que los juegos de Pixar no eran tan malos, o por lo menos no me parecían malos. Me acuerdo que el de Toy Story de Nintendo me gustó y lo acabé.
Fíjate, estoy viendo quiénes son DMA Design. Son Rockstar North Limited.
Ok.
Los que hicieron el Arkham Batman.
Ay, Dios,
Creo
que hicieron el GTA, el 4 y el
5. No, son los que hicieron, es Grand Theft Auto, los que hicieron Arkham es Rocksteady.
Rocksteady, ¿no?
Ah, sí. Dos rocas, perdón.
Sí, Rockstar son desde el 3, ¿no? Se me hace, o toda la franquicia.
Parece ser que el GTA, el 1, el Manhunt, el 4 y el 5.
Pues ya con eso.
Sí, igual a mí el que se me hace mejor del GTA ser Vice City.
Ay, no, pues
Harina de otro costal.
Sí, todavía faltamos pero... Bueno, ya estaban ya en los últimos años de Super Nintendo es cuando ya estaban preparando así como que la nueva generación de consola, y es ahí cuando interviene esta otra compañía que después vamos a adentrarnos un poquito más, que era Silicon Graphics, era el que hacía gráficas por computadora para películas, y eventualmente ellos son con los que desarrollan el 64, pero antes utilizaron esa tecnología para hacer unos juegos para Super Nintendo. O sea, que hay que aclarar, no los estaba haciendo técnicamente con la tecnología, pero los juegos eran rendereados y digitalizados como sprites. Es básicamente lo mismo que hicieron con Mortal Kombat, solo que
solamente
con...
que la diferencia es que en lugar de que se vieran como unos...
¿Personas?
Como unas fotografías pegadas, se veían como monos de plastilina. Era una ilusión visual que te permitía ver como te imaginabas que ya estaban siendo diseñados como los personajes de Pixar, que ya en verdad eran personajes en 3D. No lo eran, pero se veían como si lo fueran.
Pero en el caso de lo que fue el Donkey Kong Country, sí tenía todo el flash, pero también se las arreglaron para hacer un juego maravilloso. O sea, ese también es otro clásico.
Es un juego que empezó a crear una, o sea, el primero es bueno, el segundo ya, ya se empezaba a notar que se estaban pasando de garnachas, y el tercero ya es una locura. O sea, no me gustan los colectatones, o sea, esos de colección a 78,000.
No, ya el todos fueron para Super Nintendo, o ya pasas
para el Super Nintendo.
Ah, bueno, pues es que eso fue pasar el Super Nintendo, y luego después, ya cuando llegaron al 64, ahí sí fue ya noche. Sí. Esas eran una chingadera. Pero el primer Donkey Kong Country, ahí estaba así como que el punto exacto en lo que es la acción, la aventura, y sí el tener que regresarte para conseguir todos los secretos. O sea, todavía estaban en el punto en el que te daban ganas de hacer eso, güey. No de que, ay, no, chinga, tengo que recoger 1500 bananas, güey. No lo voy a hacer, no chingues.
Los juegos de video no, o sea, los juegos de video son para divertirte, nunca debería ser hecho como una obligación.
No, o sea, es como si voy a recoger mi cuarto, pues mejor lo recojo en el mundo real, chinga.
Qué bueno que mencionas eso, y es algo que le critiqué un chorro al Final Fantasy XV, de que si voy a andar dando la vuelta en un auto escuchando música, salgo en mi carro en lugar de andar jugando en el PlayStation. O sea, qué estupidez, o sea.
A lo mejor en los Grand Theft Auto sí aplica, porque de periodo puedes escoger carros de acá bien chingones y ignorar todas las leyes de tránsito. No, yo nunca mato gente. Yo si va algo pasando me paro.
Oye, ese es el tipo de cosas que uno se pone a pensar que tal vez no puedes alejar a Japón del diseñador. Yo me imagino que para los japoneses, o sea, con un diseñador japonés puede resultar más atractivo la idea, porque pues en Japón casi nadie tiene coche. Y la idea de andar paseando en coche es una locura, que estás atorado en el tráfico por 7 horas.
Pero ese es allí, me imagino que debe ser así como un paseo placentero, o sea, donde no hay tráfico, estaba escuchando tu música, ve nada más los parajes hermosos. En los de Grand Theft Auto, pues eso sí es algo gringo, o sea, pi, 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 fuck you, avánzale.
Y por algo lo acabas de decir, y precisamente por eso en América son populares los Grand Theft Auto y Final Fantasy XV, que fue a la basura.
Ay, y es con esta tecnología, las del Silicon Graphics, que es lo que nos trae el juego que se mencionó también la vez pasada, el Killer Instinct, que es un juego que yo odio con todo mi corazón.
Que le llaman dolores de crecimiento. O sea,
no, yo creo que lo odio más que un Smash Bros.
Me imagino que sí, o sea, pero a lo que dices, los videojuegos, o sea, lo bueno o malo que tuvo esta franquicia es que le permitió a Nintendo darse cuenta que lo suyo no es hacer juegos violentos, hipersexualizados, que no tengan alma en su gameplay. Porque para quien no sepa, Héctor habla desde su perspectiva de patán, de...
No, no de patán, de...
De yo soy un experto.
De intelectual, el yomi, o sea, el enfrentarte con tu oponente y saber que la pelea acabó antes de que presione Start por primera vez.
Y básicamente le molesta que pueda llegar un niño de 2 años, presionar 2 botones y darle un combo infinito de 50,000 golpes.
Y eso era lo que tenía el Mugre Killer Instinct. Pero yo creo que ahí el atractivo de ese juego era más bien las gráficas y el sonido.
Era todo, Solid, porque realmente era un Mortal Kombat. Era Mortal Kombat a la Rey, guión Nintendo.
Más extremo, ¿no?
Era menos extremo, porque también tenía...
No. Es que realmente no era extremo, Tania. No tenía fatalities.
O sea, los fatalities, eso era lo brutal.
Sí le salía sangre, sí había golpes así mortales, pero no era el nivel de violencia de Mortal Kombat. Lo que sí es que en ese momento en particular, gracias a los mentados con gráficos, se veían más realistas que los de Mortal Kombat. Ya para ese momento los de Mortal Kombat eran unas tres fotos así que se veía que las habían cortado y pegado, y los monos de Killer Instinct se veían como si respiraran ahí dentro de la máquina.
Pero ya el Mortal Kombat 3, que también era sorprendente, ya sí se veían mucho mejores, pero le daba precisamente ese pequeño paso a la realidad. Yo creo que le beneficiaba al Uncanny Valley, que realmente no estuvieras viendo personas realistas para irónicamente hacerlo más atrayente.
Realista.
Pero sí, o sea, no, no es lo mío.
O sea, era una mezcla, o sea, era tanto la música, los diseños y la violencia, porque lo dicho, tal vez no le gustaba a Héctor, pero era bien divertido poder hacer cosas. Sí era divertido. Yo me acuerdo que se hacían colas, después de las unas maquinitas que nos tocó ver, que llegaron como nuevas, y que la gente hacía colas que le daban la vuelta al local para jugarlo. Y cuando lo trajeron a Super Nintendo, no se hicieron las concesiones de rigor. O sea, tuvieron que hacer más chiquitos a los personajes. Realmente no estaban los diseños como en la...
Sí, y de hecho me pareció que no era un port particularmente exitoso.
No, de hecho, ese juego, el del Super Nintendo, como que no ha envejecido bien.
Sí, o sea, yo sí recuerdo que... Yo recuerdo que sí lo jugué en su momento... Y, por ejemplo, no estaba para nada al nivel de lo que era Donkey Kong Country.
No.
Ese juego, la verdad, sí tenía un chingo de arte.
Los efectos de agua de los Donkey Kong siempre me dejaron apendejado. O sea, no sé cómo le hacían, no tengo idea de qué tecnología se empleaba, pero se veía padre.
Imagino que era exactamente lo mismo. O sea, utilizaban algo rendereado por computadora que lo trasladaban a píxeles y no era... tecnológicamente nada disímil a cómo salía el agua en cualquier otro juego, pero tenía ese render de fondo. Lo hacía distinto. Lo hacía ver distinto, sí. Yeah. O sea, sí tenían que hacer así como que muchas trampitas para que funcionara. A ver, ¿qué otro juego recordamos?
Por ahí hay uno de que también hizo, bueno, el port lo hizo Konami, pero el juego en realidad es de LucasArts. Creo que todas se llamaban LucasArts en aquella época.
Lo que pasa es que LucasArts era la línea básicamente que se encargaba de hacer los juegos de Star Wars, ¿no? Era toda una...
LucasArts nació incluso antes de los juegos de Star Wars. O sea, los primeros juegos fueron Maniac Mansion, cosas así. Era lo que comentaba Héctor ayer en su crossover con Adictia, o sea, con Adictia Visual.
Un saludo a Edith Sánchez, que nos está escuchando. Espero que nos estés escuchando.
George Lucas básicamente tenía así como que empezó con ideas así de me voy a convertir en el mecenas de todas las artes. O sea, porque la verdad Lucas se creó con la idea de crear juegos y experiencias únicas.
A ver, ¿pero cuál ibas a decir, Solid? Porque ya que... ¿Me moviste esa piedrita?
El juego es Zombies Ate My Neighbors.
Ah, nunca lo jugué, pero siempre se me hizo bien padre ese título.
Ese está muy chido, o sea, es básicamente todos los clichés de una de películas B de terror. Zombies, Jason, ¿cómo se llama? Chucky, armas así dos pubertos usando bazucas, usando pistolas de agua, aventando latas de refresco así como si fueran granadas, que yo me supongo que las agitan antes de aventarlas. Usaban así como de para engañar a los monstruos payasos inflables para que duraban un rato en que se reventaran mientras los atacaban. Esa era una chulada de juego, pero bien, bien, bien canijo.
Casi no hubo juegos de ese tipo, pero cuando había, casi todos eran iguales. O sea, los juegos que se jugaban desde arriba, o sea, que era como una especie de laberinto y tú veías a personaje con vista de águila. Otro juego que era así era el Fester Quest de los Adams.
Ah, ese juego era del NES, ese juego me gustó, me tenía un chorro.
También hay uno para Super Nintendo, así tal cual Fester Quest. O
sea. Era de vista de tres cuartos, como el Legend of Zelda.
Sí.
Nunca me gustó eso, o sea, con excepción del Zelda, no me gustaba ese punto de vista. No sé por qué. Opinión personal.
Ok. Otra cosa.
No, espérate, antes de pasar a otro, ya que movió Lucasfilm. Como ya estaba diciendo Nightia Visual, chéquenlo porque hablamos del 40 aniversario de Empire Strikes Back. Más o menos como esas fechas, como los 12, 13, 14, fue cuando vi ya por fin bien las películas y que me hice super mega fan de Star Wars. Y justo ahí, en esos meses, no, es que empezaron a salir. O sea, fue cuando salió los remakes o así, los Super Star Wars de Lucasfilm. Estaban bien pinches maravillosos, güey. Realmente el
difícil es que no se puede hacer nada.
El primero sí tenía sí estaba mejor. Ya a partir del Super Power Strike Back y Super Return, ya el control era, tenías que pelear tanto con el control contra con el juego, pero tenía cosas muy padres. Y de hecho ayer también hablamos de Shadows of Empire, que ahí venía el asalto a Hoth. Pero no fue la primera vez. La primera vez fue en este videojuego. O sea, porque estabas en el nivel de Hoth, estabas así volando normal. Y luego después, cuando lanzabas el cable, ahí es cuando el videojuego entraba. Utilizaba una combinación, la que ya hablamos, modo 7, sprites que se alejen y se acerquen para tratar de hacer un fake 3D, güey. Pero estaba con madre, porque ahí le tenías que hacer la vuelta varias veces y era prácticamente imposible. Pero lo lograbas y se te iba con madre.
Y siguiendo con LucasArts, también sacaron la trilogía de Indiana Jones.
Sí, The Adventures of Indiana Jones o algo así.
Y mismo caso, o sea, un maldito juego maravilloso con gráficas que de verdad reconoces a Harrison Ford ahí. Ves la música, pero tratas de jugarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se veían tan bonitos y era tan difícil que tuvieran buen control?
Es que era una combinación, o sea, el lo que era el control, las colisiones, o sea, lo que significa dónde estaban las plataformas, te lo reconocía de una manera bien aleatoria. O sea, hay veces que dices, ¿por qué me caí si evidentemente sí llegué a la orilla? Pues no, pero el juego decía que no, y ni modo, bye. Estaba bien, si tenías suficiente fuerza ahí, pues te podías volar tantito, güey. Ah, sí, porque tenías todo eso.
Que no, oye, que no sería tan malo, no, ojalá también podamos hablar de eso ya en retrospectiva. ¿Cómo han evolucionado los juegos? Una cosa que ya agradezco, o sea, otros dicen, ay, los juegos de antes. No, los juegos de antes eran artificialmente difíciles. O sea, agradezco, como no tienen idea, que ya no existan las vidas. O sea, porque las vidas era una realidad de las arcades, existían para sacarte dinero. Una vez que ya eres dueño del juego, no había razón por qué un juego te castigara y te dijera, ah, pobre chavo, tienes que empezar desde el principio del juego.
Híjole, uno de los juegos que sí te castigaba, sí, bien espantoso. Era un juego del NES, el Blaster Master. Ay.
Todos.
No, pues en general el Super, en el Nintendo eran así, pues es que es lo que dice Tafalac, o sea, era la manera de artificialmente aumentar el valor del juego, o sea, entre menos lo pasabas, asumían que lo ibas a estar juegue y juegue hasta que ya, porque cuando lo pasabas lo dejabas de jugar, o lo regresabas a la tienda, o X, o lo cambiabas, por eso las compañías no querían que los pasaran.
Sí, o sea, y ahora de hecho quieren que los acabe lo más pronto posible para que compre su siguiente juego.
Pues es que ya estamos bien entrenados ya después de tantas décadas.
O como los pseudo gamers quieren que te fastidies del Madden o del FIFA y compres el siguiente que tiene una cosita nueva nada más.
No, hay que darle crédito, porque yo siempre los he defendido. Los vatos que juegan, las personas que juegan los FIFA, los Madden, los NBA, todos esos juegos son probablemente los jugadores más hardcore que conocerás en tu vida, porque esas personas en su mayoría solo juegan un juego al año, solo compran la consola por ese juego y le dedican cientos de horas al año. O sea, dicho esto, la razón por la que ellos compran el siguiente año de inmediato no es por una sola cosita, es literalmente para mantener actualizado su juego con todas las nuevas alineaciones.
O sea, que eso es algo que a mí se me hace de lo más deplorable hoy en día. O sea, tan fácil como actualizarlo en línea.
Bueno, pero de algún modo las pobres compañías como Electronic Arts tienen que comer.
Oye, si no, ¿cómo quieres que sobrevivan? Pero es que, o sea, ya podrían haberse mudado a alguna especie así como que de plataforma de suscripción en el que cada año vas pagando. O sea, es más, pagas cada mes. O sea, pagas cada mes, no sé, los, 100 pesos.
Como los RPGs que mencionábamos, el Final Fantasy 11, el Final Fantasy 14.
Sí, porque, sí, o sea, eso de estar comprando así el juego cada año, no es nada más así como que el hecho de que compres el mismo juego con ciertas cosas. O sea, es demasiado desperdicio. O sea, es desperdicio como que de tiempo y dinero para todos los involucrados. Está bien que haya cada año un disco nuevo, pero ya lo compras, pagas tus 100, 200 pesos al mes, y si el Necaxa sale con su playera de Alebrijes, allá la tienes, güey, o lo que sea. Si el Cruz Azul pierde después de estar 4-0 en ventaja, ahí los ponen a los jugadores, ya están llorando y todo.
El auge de Electronic Arts es algo que yo creo que no le perdono a la época de 16 bits.
Porque ahí nació, ¿verdad? Ahí nacieron.
¿Eh?
Ahí nacieron los FIFA y los Madden.
Ahí nació todo eso. No, es más, se me hace que el Madden no viene desde antes.
A lo mejor el Madden, el primero a haber salido en computadora, lo más probable, pero creo que se empezaron a popularizar por la época de los 16 bits. Yo me acuerdo que criticaban mucho un juego que me gustó mucho, fútbol americano de Nintendo.
¿Tecmo?
El Tecmo Super Bowl. Y dicen, no, pues es que no es realista. Pues no, eso es un juego de arcade. O sea, no es realista. Y el Madden, pues supuestamente era más realista. La primera vez que lo jugué, que lo renté, quedé como...
Mira, tenía razón, esto sí es viejo. O sea, los Madden empezaron en el Commodore desde el 88.
Pues es que ¿Y nunca hubo uno para Nintendo?
No, hasta el Super Nintendo. Es que es eso, como dijo Soli, hasta el Super Nintendo es cuando llegan. O sea, en el 94 es cuando llegan tanto al Super Nintendo como a la Mega Drive y a un Genesis.
Oye, en ese entonces también tenía el de Joe Montana, tenía su serie de videojuegos, pero pues todas se las quedaron. Y eso también es lo que podemos como decir al respecto. O sea, había distintas franquicias, distintas compañías, hasta que Electronic Arts, como el Borg o como el Blob.
Es ilegal lo que hace, pero pues nadie lo metió.
Oh, o sea, bueno fuera que hubiera comprado otras compañías, hubiera comprado... No, o sea, compró las licencias y eso significó que extinguió a todos los demás.
Nadie puede sacar, o sea, no. Lo cual demuestra lo que la gente paga, porque técnicamente puedes hacer un juego del deporte que quieras, nada más que no puedes usar los jugadores reales.
Y ya una vez que eso fuera una opción, pues extinguió a cualquiera que no lo tuviera. O sea, ¿por qué vas a jugar con un güey de nombre inventado cuando puedes jugar con, quiero decir, Luis García? Whatever.
Luis García.
Jorge Campos.
Ese güey. Ese, ándale, con Jorge Campos.
Ay, no, pero... O sea, lo único que yo quería defender, pues, es la noción que todas esas personas que mantienen vivo lo que viene siendo la franquicia más redituable de los videojuegos, pues no son pseudo gamers, son realmente hardcore gamers.
Son hardcores.
Oye, son hardcore que básicamente para ellos tiene sentido pagar $50 cada año porque realmente solo juegan un juego al año. O sea, para ellos no es como nosotros que digo, oye, qué lata comprar pagar $50 por el mismo pinche juego cuando podría comprar otro, no sé, el Spider-Man. No, pero para ellos, por supuesto que quitan mis $50 porque pues ya es hora, es el único juego que juego.
Es una suscripción.
O sea, gastan, bueno, ni son 50, son $60 solo.
Como $60.
No, o sea, eso es lo único que les hay que...
Lo dije por decir, porque por ejemplo, este año vi un primo que es adicto precisamente a ese juego, me hizo un montón de preguntas y descubrí que existió una versión que desde $110, porque entre otras cosas ahora ya también incluyeron microtransacciones.
Ah, sí, desde hace rato ya metieron microtransacciones en el FIFA. No sé si en los Madden también, pero en el FIFA ya las tiene desde hace rato.
En general, o sea, sí, Electronic Arts es la maldad encarnada de esa compañía.
Creo que 3 años consecutivos fueron votados como la compañía más malvada y quedaron arriba de Exxon después de Rami Petrolero. Ah, no, no era
Exxon,
era British Petroleum, ¿verdad?
O sea, las únicas compañías más malignas que Electronic Arts son las que literalmente utilizan esclavitud en el mundo real. O las que dañan el ambiente de manera irreversible.
Ya ni Nestlé, que básicamente se está robando nuestra agua y nos cobra por ella, es tan odiada como Electronic Arts.
Ay, bueno. Si tienen algún otro que quieran mencionar, ya nada más porque quiero cerrar un poquito con el Sega CD.
Mi pregunta era si vamos a hablar eventualmente del Sega CD.
Pues yo quería decir, ¿qué tanto hablar del Sega Genesis?
Ah, bueno, entonces lo aprovecho ahorita, porque por ejemplo me vino a la mente, el Sega Genesis tuvo sus sagas y me acuerdo precisamente ahorita que Solid estaba hablando de los FIFA y los Maiden. Tuvo unas, Electronic Arts tuvo una chistosada en esa época, o sea, como los Maiden se consideraban así como que mejores en el Genesis. Alguien tuvo la idea interna de hacer un hack de ese juego y lo sacaron, o sea, como un juego legítimo, y se creó la franquicia Liga de Mutantes, que era básicamente un juego con zombies que les podían volar las cabezas, reventar los brazos.
Sí, no lo jugué, pero sí lo recuerdo.
Ay, lo que mencionas, eso me acuerdo de otros juegos que son así parecidos.
Y una de las cosas que en su momento yo recuerdo, o sea, sí, es que también fue un par, o sea, Mortal Kombat crea el par de los juegos violentos y hubo un montón de juegos en muchos géneros que solo eran violentos por el gusto de ser violento. Igual de la misma manera que hubo juegos de plataformas donde la mascota era con el punto de ser cochina, que se echaba pedos, se arrojaba mocos, se aventaba gargajos.
Ay, ¿cuál era ese? ¿El Chuck Rock?
El Chuck Rock se echaba pedos, el Boogerman
era los mocos. Era de los mocos, todo verde, bien desagradable.
El Bong. Creo que también se echaba pedo.
Ay, debe haberme traído mis Electronic Gaming Monthly.
Pero mira, así de rápido, creo que de hecho sí lo comentamos hace muchos años al aire. Una de las cosas que yo realmente extraño de esas épocas es que, sí, o sea, la razón por lo que ocurriera mala, o sea, Nintendo le ponía básicamente una producción de exterior, pero eso permitía la creatividad. Una de las cosas que odio ahora es de que todos los juegos son los mismos sin importar la consola que es. O sea, nada más la única diferencia es que el port es malo o bueno, pero, o sea, el juego como tal no va a tener cambio. Y antes, si tú jugabas un Castlevania de Super Nintendo, era diferente al Castlevania.
Era completamente distinto, porque lo que pasa es que las consolas tenían una arquitectura muy distinta. Y ahorita la siguen teniendo, pero en ese entonces era más difícil igualarlas.
Y eso era lo que permitía, pues, que entrara la creatividad. Sean juegos exclusivos para las consolas usando sus fuertes. Entonces te digo, Castlevania es muy diferente al de Super Nintendo. Se creó una mascota de Konami que no pegó en Super Nintendo, pero en Genesis era muy querida. Es parte del Rocket Knight. Una de las cosas que tenía mucho, eso sí, no sé por qué lo hacían, o sea, pero Sega era bien permisivo con básicamente usar el mismo juego con un diferente sprite. O sea, hay como tres juegos diferentes que son exactamente el mismo juego, pero simplemente le cambiaban el sprite. Originalmente era un personaje de anime, lo usaron con un zorro y luego con una momia, y básicamente es alguien que arroja su cabeza y la usa como arma.
Y fíjate, en algunas ocasiones el Sega Genesis era bastante creativo en utilizar sus limitaciones. O sea, por ejemplo, el Aladdin de Super NES está muy padre, es un gran juego, pero el de Sega Genesis es una maravilla.
Porque tiene una espada.
¿Por qué?
Porque tiene una espada.
Es que no fue nada más, o sea, las gráficas no tenían la misma cantidad de colores de Super Nintendo, o sea, pero pues está bien, si tienes una paleta muy limitada, pues sácale provecho, o sea, utiliza los colores más vivos y más brillantes. Digo, como quiera, pues un panel, una celda de una animación, pues no tiene miles de colores, o sea, con unos pocos colores en pantalla, pero si te asegurabas que estaban vivos y brillantes, como estuvieras viendo la caricatura, te salían unas gráficas maravillosas.
No, y de hecho, en ese caso en particular del que tú mencionas, eran consolas distintas.
Eran empresas distintas, sí, por eso dije que era de Capcom. O sea, cuando era la misma empresa, trataban de hacerlo relativamente similares dentro de lo que cabía.
Oye, es que el de Super Nintendo es de Capcom y el de Genesis
¿De Sega? Virgin. ¿Es de quién?
Virgin.
Es de Virgin. Sí, pues es de Virgin, pues todavía es la de este güey,
Richard Branson.
Branson, de Richard Branson, sí. Sí, estaban buenos esos juegos.
Unos que por ejemplo tal vez los ubique Sony. ¿Te acuerdas de los Gunstar Super Heroes?
Gunstar Heroes nada más eran.
Ah, es cierto, Super Heroes es para las
bandas. Gunstar, ¿quién hizo el Gunstar?
Treasure.
¿Konami?
No, Treasure.
¿No era?
Entonces era Treasure. Treasure era una empresa que era básicamente el estudio que hizo el Contra 3 y se fue de Konami.
Ah, sí, ya era Treasure Inc. Sí, ya me acordé.
Los RPGs de Sega también eran buenos.
¿Vos el que existía? ¿El Phantasy Star?
Phantasy
Star, esa era la franquicia que tenía Sega, que sí le sacó buen jugo durante la época de Sega Genesis. Porque esa era también otra cosa, o sea, y yo creo que es una de las razones por la que a Sega le fue bien terrible en Japón. O sea, tenía un nivel bien limitado, un número bien limitado de RPGs, pero tenía un chingo de juegos de deportes. Y de hecho, esa era una de las limitaciones de la, o sea, esa era una de las limitaciones de las consolas, o sea, porque el Nintendo te podía dar chingos de colores, te podía dar chingos de sprites en pantalla, pero si tenía demasiados, se ponía un slowdown horrible.
Se trababa todo.
Slowdown es cuando baja el frame rate, que ahorita es como se utiliza, pero pues entonces no sabíamos las cosas. La cosa es que el frame rate lo arrastraba.
¿Has notado cuando de repente ya no se me oye o me sueno como robot? Así, pero peor.
Y el Sega Genesis tenía un chip de gráficas mucho más limitado, pero tenía un procesador más rápido. O sea, lo que te ponía en pantalla no era particularmente bonito, pero era bastante fluido. Era bastante fluido. Y en un juego de deportes, eso era particularmente exitoso.
Y era de hecho algo que tenían desde el Master System. Porque, por ejemplo, cuando hicieron los ports de Double Dragon, el de Nintendo no podía jugar con dos jugadores precisamente por esa razón.
Pero el de Master System sí.
Sí, pues es que... En ese entonces se le hacía ciertas apuestas a lo que debería ser la siguiente generación. Y Sega, yo creo que esto fue lo único que más o menos le funcionó. Porque le jaló al menos en un territorio. Para la otra semana vamos a dejar la guerra de las consolas. Y ahora sí les voy a hablar del Sega CD y todos los 5 juegos que tenían en Sega CD.
Tuvo como 35. Oye... No sé si se le pueda llamar a la mayoría juegos, tomando en cuenta que eran películas interactivas, pero...
salió un género muy, muy curioso de videojuegos, y pues bueno, o sea, como quiera seguían restringidos con los 512 colores que tenía... Y si recuerdan los GIFs en internet, un video en 512 colores no es particularmente placentero para la vista. Pero bueno, eso lo dejamos la otra semana. Y ahora sí, la sangre y la muerte. Así que ya saben, sintonícenos a las 9:30 en youtube.com/C/Crónicas del Multiverso. Suscríbanse para que les avise. Y no, como quiera, ya saben, si nos escuchan en iTunes, en Spotify, en Amazon Podcast o en cualquier otro, porque estamos en todos. Ya saben, les llega la versión en audio unos días después.
Y pues bueno, como ahorita ya. Les llega el mismo día.
Les llega horas después de que terminamos. Como mencioné hace un ratito, estuve en Adictia Visual ayer, a las 9:30. Así que también búsquenla y suscríbanse. El próximo lunes es muy probable que vamos a decir que las probabilidades son bastante altas de que algún miembro del elenco de Crónicas del Multiverso aparezca en Adictia Visual, así que sintonícenlo. Pero mientras, regresen con nosotros el jueves, porque vamos a hablar de Tenet, de Christopher Nolan, que está de bien mal humor Christopher Nolan últimamente. Espero que sintonice Crónicas del Multiverso y le lleve una sonrisa al rostro del entusiasmo con el que vamos a hablar de su película. Y el domingo,
porque está bien deprimido con las noticias de
HBO. Y el domingo tenemos Caballero del Zodiaco, así ya saben, aproximadamente como a las 9:30. Así que nos vemos pronto, cuídense mucho y hasta la vista.
Estamos en contra.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros. Thank you.